estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs cuacfm.org y cegus.canalsenior.es. En la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael desde Orense, Margot desde Lugo, Carmiña desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Julio y Puerto desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, tenemos a Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. En nuestra sección de libros nos hemos desplazado a una tifloteca. Lo descubriremos más tarde. Rafael, desde Ourense, nos seguirá informando sobre el vino y su mundo. Después, para celebrar el Día de Europa, hemos convocado a dos personas que nos darán su visión de la misma.
Vale, no os vayáis, que empezamos.
Pues vamos a ver los campus. ¿Qué nos comentan? Pontevedra, por favor.
Gracias, Carmiña. El pasado sábado, día 5 de mayo, tuvo lugar en el campus de Pontevedra el encuentro Pontesciencia. Como ya se comentó en este espacio, un grupo del alumnado senior ha participado en este evento. Este es un ejemplo más de la posibilidad que los programas universitarios de mayores ofrecen para la participación del alumnado senior en las actividades, materias y acontecimientos con el resto del alumnado de grado. En la segunda jornada de FEGAUS, que se celebrará el próximo 12 de mayo, una de las mesas redondas lleva el título Beneficios del Intercambio Intergeneracional. Seguro que será interesante.
Y vamos desde A Coruña. Adalleus está preparando ya su Asamblea General, de la que os informaremos puntualmente. Es un buen momento para reunirnos y recordar lo que ha sido este curso y lo que nos prepara la asociación para el siguiente, en el que me consta que ya están trabajando.
Y desde Lugo, el próximo sábado, día 13 de mayo, retomaremos el viaje que no pudimos realizar en su día por la climatología adversa, por tierras de Guitiriz. Comenzaremos con un paseo por la orilla del río Parga, desde el puente próximo a la capilla de San Alberto, hasta la localidad de Parga. Serán unos 6 o 7 kilómetros por senderos llenos de naturaleza y arte. La comida será en Guitiriz y después daremos un paseo por la villa.
Y terminamos en Orense. El campus acoge una muestra sobre la vida y la obra de Juana de Vega. El edificio de facultades acoge desde el día 2 de este mes la exposición titulado Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, 1805-1872. Facernos século, organizado por la fundación que lleva su nombre, con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento. La muestra estará abierta al público hasta el día 26 de mayo y abarca desde su nacimiento en 1805 en Una Coruña hasta su muerte en 1872. Y después hay lo que se llama una crítica de arte, Paraíso Imperfecto, llamado Obertaz, o la fascinación del hallazgo. Obertaz constituye una simbiosis plástica y un proyecto específico de sus dos artistas, creadores, Santiago Barreiro y Nico Contreras. Es una revolucionaria forma de plástico cultural de intervención en el espacio. Dicha exposición de estos dos artistas puede visitarse en el campus de Ourense.
Y ahora damos paso a las noticias de FEGAUS. Julio, por favor.
Gracias. FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más información entrando en fegaus.canalsenior.es, también en la página web de FEGAUS, en Radio 50 y Pico y en la página web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales FEGAUS Agenda de Actividades. Y desde el día 11 al 16 de mayo podréis participar en los siguientes seminarios.
Banca Digital. Será el jueves de 11, día 11, de 10:30 a 11:30 horas. ¿Cómo consultar la información de tu cuenta bancaria en el cajero? En la actualidad, el acceso a nuestra situación financiera es más importante que nunca. Pero para muchas personas, la rápida transición digital ha complicado la tarea de consultar información en cajeros. Será impartido por David López Pazos, formador y consultor de TIC. Podéis asistir, si lo deseáis, al aula CEMIT de Leiro en la Rúa Padre Hiján sin número. La soledad no deseada, el jueves día 11 de 12 a 13 horas. Trucos para organizar mejor tu tiempo. El tiempo no es oro. ¿Qué es lo que hacemos con él? Por eso es tan importante organizarlo a nuestro favor. De esto nos hablará Cristina Moreno Bayo, consultora especializada en productividad con felicidad. Consumo Senior, el viernes día 12 de 10:30 a 11:30 horas, derechos como consumidor en compras de segunda mano online. Esta sesión tiene como objetivo que sepas cómo proteger tus intereses y evitar posibles fraudes o situaciones desfavorables. El día 12 también se celebran en Pontevedra las segundas jornadas de asociaciones universitarias senior. Comenzarán a las 10 de la mañana en el campus de Pontevedra y se sucederán una serie de mesas redondas muy interesantes, todas relacionadas con el entorno psicosocial para un envejecimiento activo. Socialízate martes 16 de 10:30 a 11:30 horas. Cómo transformar una presentación en un vídeo. Apúntate a esta clase para aprender a convertir una presentación en un vídeo y empezarás a crear contenido más versátil y atractivo. Será impartida por Alberto Romero, profesor de informática y redes sociales.
Os recordamos que los horarios son hora peninsular. Una vez emitida cualquier sesión, podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animaros a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. ¡Os esperamos!
Hoy en nuestra sección hay un libro para ti, disfrútalo. Tenemos a un singular bibliotecario que se da la nota de que ama, que se le nota que ama su profesión. José Ángel Vázquez es el responsable de la Tifloteca de la ONCE en A Coruña. Esperamos que os guste.
Radio 50 y Pico está hoy en la ONCE de A Coruña, que es además la Delegación Territorial de Galicia, para hablar de libros y de algo más. Nuestro entrevistado es José Ángel Vázquez, cuya responsabilidad es la biblioteca. Bueno, la biblioteca o algo que él nos dice, una palabra singular en la ONCE.
Bueno, la tifloteca, porque al fin y al cabo nuestra biblioteca no deja de ser una biblioteca para ciegos, con lo que tenemos que denominarla pues así, de esa manera, quizá, ¿no? Tifloteca. Quizá porque abarcamos algo más que solo libros. O sea que aquí tenemos libros, tenemos relieves, tenemos sonido, tenemos más cosas, aunque bueno, ahora todas las bibliotecas y todo el mundo, todos los negocios, lo que buscan es diversificar todas las opciones. Nosotros ya nacimos con esa diversidad, esa diversificación. Necesitamos leer con los dedos, necesitan leer con los dedos, y entonces todo lo que refiere al tacto, pues va a ser algo que nos... que nos hace vivir aquí.
¿Qué os demandan más en este momento? ¿El relieve, los libros braille tradicionales, el sonido?
Bueno, tenemos un poco de todo. Quizá lo más de moda ahora mismo sea precisamente la biblioteca sonora, ¿no? Los audiolibros, el que te lean un libro. Esa quizá es la primera ahora mismo, ya no solo porque sea lo más demandado, lo más moderno, sino también es porque es lo que tenemos nosotros como más accesible. Tenemos más forma de llegar a nuestros afiliados con los audiolibros que el tener que venir a la biblioteca y leerte aquí el libro en braille o llevártelo a casa, que siempre supone pues un algo más de trabajo,
sí,
que la facilidad de tener tu teléfono móvil, tener tu clave y tu usuario, buscar en un buscador de manera sencilla y descargarte y que te lean el libro que quieres leer.
Sí, nos decías, por ejemplo, que tenéis un acuerdo ahora mismo con Planeta, uh-huh, para prestaros libros, porque claro, hay un proceso después, una vez que conseguís un libro, hay una traducción a braille, claro.
Sí, bueno, una traducción no propiamente dicha, porque no es que sea un idioma el braille, sí, sino que simplemente es un lenguaje distinto en el mismo idioma. Entonces sí, efectivamente, lo que hacemos cuando conseguimos el libro es la transcripción y eso pues, nos lleva un proceso, el transcribirlo. Hoy en día las editoriales, aparte de facilitarnos los libros en tinta, también nos los facilitan de manera informática mediante archivos PDF o que tienen otra fácil transcripción y cuando antes una obra pues, a lo mejor nos llevaba poder transcribirla para poder leerla un mes, pues ahora se reduce ese tiempo a un par de semanas.
¿Y el relieve? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, el relieve es mostrar las imágenes en 3D o en 2D pues a nuestros afiliados, ¿no? El relieve para los niños supone el que conozcan con el tacto, por ejemplo, la forma de un triángulo, de un círculo, de un cuadrado, que lo sepan diferenciar. Y después de también figuras básicas y simples, porque el relieve a través de los dedos también se hace difícil. Después el relieve en 3D, que es algo que tenemos ahora como producto estrella, está muy bien para que te hagas una imagen lo más nítida posible, dado que puedes tocar una forma precisamente en 3D, pero un poco costosa de momento y que, bueno, depende de otros factores para que podamos tocar.
Eso es lo más novedoso que tenéis.
Sí, quizá esto es lo más novedoso. Lo tengo aquí sobre la mesa para que, si podéis, cuando queráis, le echamos un vistazo. Eso más novedoso también supone la adaptación de obras de arte que no se pueden tocar. Porque imagínate que te vas al Museo del Prado o que te vas al Rijksmuseum a tocar, sí, La Joven de la Perla. Bueno, pues sí, Nosotros tenemos La Joven de la Perla aquí para que puedas tocarla con una guía en la que te vamos diciendo por dónde tienes que tocar, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te vas a encontrar.
Mira, y en el caso, por ejemplo, de los CDs, ¿quién graba? ¿Vosotros grabáis? ¿Alguien graba un libro? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, efectivamente, ahora lo mismo que la transcripción a través de braille, que se hace pues, a través de ordenador, la fórmula de la lectura se hace con lectores. Entonces, pues la ONCE lo que tiene es contratados un equipo, un grupo de lectores, que son los que ponen voz a ese libro. Obviamente no pueden ser unos lectores normales de los habituales que nos encontramos por aquí, ¿no? Tienen que ser unos lectores que pongan ese suficiente énfasis como para que también te atraigan un poco a la lectura. En un principio, cuando empezamos con la biblioteca digital, utilizábamos estos transcriptores trasladadores, sí, de texto a voz, pero resultaban un poco monótonos y la gente lo notaba y decía, es que yo quiero que sea un libro de este lector concretamente porque es que me encanta, por ejemplo.
Sí, sí. Mira, entonces, vamos a ver. Hay algunos programas en la radio para gente con visión normal que, por ejemplo, dicen un libro una hora, en un libro en una hora te cuentan un libro resumido. Vosotros hacéis casi como teatralización, es decir, cada personaje asume, o sea, cada persona asume un personaje o hay un relator único, hay varios relatores para la misma obra. ¿Cómo hacéis?
Bueno, a todo esto llegaremos también, pero en principio es simplemente un lector. Pero bueno, supongo que desde Madrid este tema de los podcasts y, sí, y todas estas obras teatralizadas sí que llegaremos a hacerlas y que llegaremos a tenerlas, aunque no todas se pueden hacer.
Además sois Delegación Territorial de Galicia, es decir, el servicio que tenéis aquí ahora mismo en A Coruña, ¿a quién presta más servicio? ¿Quién demanda vuestros productos, vuestros libros? Bueno, vuestros CDs.
Bueno, nosotros desde aquí abarcamos lo que son las provincias de A Coruña y Lugo y también Pontevedra y Orense, aunque la dirección administrativa de Vigo se encarga quizá más de Pontevedra y Orense. Nuestros libros físicamente aquí, quien los está demandando son sobre todo los afiliados que tenemos en La Coruña, aunque alguno de Santiago también hace uso de nuestros libros y alguno de Lugo. Nosotros tenemos un sistema de transporte interno por el que les enviamos los libros para que los recojan, los lleven a su casa y los lean con tranquilidad. Como puedes ver por aquí, nuestra biblioteca tiene mucho volumen. Esto quiere decir que lo que nosotros vemos como un libro de bolsillo de 180 páginas y que podemos poner en el bolsillo del abrigo, aquí nos supone tener que llevarnos una bolsa que ocupa, pues, por ejemplo, 5 volúmenes para poder llevarte esa misma obra transcrita en braille.
Este programa seguramente lo emitiremos el día que se celebra el Día de la Comunidad Europea. ¿Cómo estamos respecto a Europa?
Hombre, yo creo que con respecto a Europa, aunque desconozco un poco todo lo que puede tener particularmente cada gobierno en sus estados, ¿no? Yo sí me fijo mucho, por ejemplo, cuando voy de viaje y salgo al extranjero, sobre todo en los ciegos. Parece como que lo vaya buscando, ¿no? Esto de vas por la calle y estás viendo a las personas, cómo visten, cómo se mueven, qué es lo que hacen, cómo son sus lugares, pero yo hasta parece que estoy buscando a ver si encuentro a alguien ciego, porque bueno, es que a mí me parece que lo que sucede aquí en España con la ONCE, yo soy parte de la ONCE, ¿no? Pero me parece extraordinario con respecto a otros muchos sitios y países punteros. Nosotros aquí disponemos de unos fondos bibliográficos con los que hasta abastecemos a Hispanoamérica, con lo que, yo creo que aquí en lo que es lectura, en lo que son servicios para personas con discapacidad visual grave, dentro de la ONCE, dentro del país de España, es impresionante.
¿Y qué tipo de usuarios al final tenéis? Es decir, ¿hay grados? ¿Puede venir cualquiera? ¿Hay alguna calificación de ciegos de total o media visión? O ahora que se habla tanto de enfermedades oculares que...
Pues, hombre, sí, efectivamente. Hasta no hace mucho, para poder ser afiliado de la ONCE y poder recibir todos estos servicios que nosotros prestamos, necesitábamos tener una escala médica en la que no deberían tener más de un décimo, según una escala de la de Beckett, de visión en los dos ojos para poder ser afiliado. No obstante, ahora, afortunadamente, cada vez hay menos ciegos totales. Esto ha hecho un poco que la ONCE piense también en personas que sin ser ciegas tengan una grave discapacidad visual y está trabajando en algo para abarcar a más gente y poder dar servicios y ayuda a más gente. Pero todavía está en un proceso de nacimiento todo esto.
Muy bien, José Ángel, se nos acabó el tiempo, pero una vez que nos has abierto las puertas, yo creo que volveremos y también que sepas que estamos abiertos a cualquier llamada que nos quieras hacer para divulgar lo que quieras.
Bueno, cuando queráis, gracias. Aquí desde luego hay tema para rato, ¿eh?
Sí, sí.
Para enseñaros.
Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un saludo. Gracias.
Hola, hola, estimados radio oyentes.
Algunos se preguntan, ¿qué es el enoturismo? Pues hoy voy a hablar de él. Espero que al terminar esta exposición quede más o menos, más claro que menos, qué es y para qué sirve. Si vemos la composición de la palabra, es de enoturismo, y eno se refiere a enología. ¿Y qué es la enología? Pues la forma de elaborar un vino. Como la palabra turismo, todos sabemos a lo que se refiere, pues enoturismo lo definiremos como el turismo del vino. ¿Dónde está? El vino es la parte esencial de la propuesta. ¿Y qué es la cultura del vino? Lo componen varios factores, tales como la historia, su paisaje, su forma de elaborarlo, sus cualidades organolácticas, etc. Efectivamente, el objetivo principal del enoturismo es conocer, catar y beber un vino de la zona que elijamos, donde la cultura de este vino conlleva otra serie de disfrutes, como puede ser la historia de la zona, la arquitectura y el paisaje, y por supuesto también su gastronomía. Se trata, en definitiva, de transmitir la esencia de una región por medio de su vinculación con al producto vitícola. Es, sobre todo, un turismo de calidad en medios rurales, con un hilo conductor, el gusto de las cosas buenas y lo que ofrece la tierra y que el hombre es capaz de transformar. La definición de la OMT, Organización Mundial de Turismo, lo define como el turismo que tiene como propósito visitar viñedos y bodegas, realizar catas y consumir y comprar vino, a menudo en el lugar en que se elabora o en sus cercanías. Y ahora una apreciación personal. He trabajado en una empresa francesa y una de sus ramas se dedicaba a la viticultura y cuya sede era en Lyon y también en Villefranche-sur-Saône. Bien, en el año 1978, y desde aquella ya he oído mucho, visitando la fábrica, así como todo su complejo de investigación, pude comprobar ya lo que era y significaba el enoturismo, puesto que ya lo practicaron con nosotros en la comarca del Beaujolais, en numerosos viñedos y bodegas, que precisamente una de ellas, con solemne ritual, nos invitaron a ser cofrades y realizar el juramento de la misma cofradía, el cual decía, no os lo perdáis, nosotros nos comprometemos a defender siempre el vino y ayudar a vaciar los toneles. Un poco fuerte, ¿no os parece? Pero muy divertido. Yo, por supuesto, solo cumplí la primera parte y muy relativamente lo de la segunda. Hay que decir que en España apareció por la Rioja y se ha ido extendiendo prácticamente a casi todas las regiones vitícolas que son de denominación de origen o que están muy relacionadas con el vino. Y alrededor de esto se amplía en otras actividades, tales como conciertos de música, viajes en barcos o catamaranes, jornadas de verano de noches con vistas a las Perseidas. Y esto lo realiza Viña Costeira con éxito de aceptación. Y por supuesto, las correspondientes comidas con sus respectivos maridaje de vinos. He participado en algunos de estos eventos y por supuesto, se suele pasar muy bien, aunque todo hay que decirlo, suelen ser elevados de precio. Solamente me resta animaros a que probéis y ya veréis cómo vais a quedar, y nunca mejor dicho, con un buen sabor de boca. Nada más, que tengáis una buena semana y también seáis muy felices. Hasta la próxima cita. Adiós.
Muchas gracias, Rafael. En este día especial de Europa, vamos a entrevistar a don Celso Cancela Uteda y a Cintia Gómez Salazar. Ambos desarrollan su actividad en la Universidad de Vigo. Gloria nos va a presentar a esta gente. Por favor, Gloria, ¿qué nos dices?
Pues muchas gracias, Carmiña. Y antes de nada, voy a ir con nuestro primer profesor. Bienvenido, profesor, buenas tardes.
Hola.
Y Le voy a hacer una pequeña presentación, y porque realmente cuando pensamos en resaltar, en hacer, en conmemorar, en celebrar este día 9 de mayo como Día de Europa institucionalizado, pensamos en contactar con ustedes dos. Y así que hago un breve currículum de nuestro profesor Celso Cancela Outeda, porque es tan extenso que lo que queremos es hablar con usted. Le comento, creo que está perfectamente actualizado, aunque con usted es difícil, pero bueno, allá voy. Es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor titular de Ciencia Política y de Administración en la Universidad de Vigo, formando parte de su equipo de investigación Observatorio de Gobernanza G3. Imparte docencia, no grado en Dirección y Gestión Pública, en no máster online en Dirección Pública y Liderato Institucional. También fue titular de la Cátedra Jean Monnet, Instituciones Europeas y Ciudadanos. Sobre todo, lo que más ilusión me hace es que el profesor de los seniors en el campus de Pontevedra en ambos ciclos. Gracias, profesor, por dedicar este minuto a este programa de los seniors de los campus. En este momento estamos conmemorando el Día de Europa desde Lugo Margot, desde A Coruña, Puerto y Julio, desde Ourense Rafael, y quien le ha presentado, quien está conduciendo el programa del día de hoy, desde Santiago Carmiña. Bienvenido, y voy a romper yo el fuego, profesor. Vamos a ver, mi primera pregunta está muy, muy, muy relacionada y muy pegada a la actualidad. Nunca pensé, con la edad que tengo...
Sí.
Nunca pensé con la edad que tengo que volvería a ver una guerra a las puertas de Europa. Y es una frase muy comentada entre los colectivos de nuestra edad y demás. Creo que no sé si un acontecimiento tan terrible ha servido para poner y para impulsar la unificación de una política exterior común y no solo una política de defensa común. ¿Usted cree que este acontecimiento tan horrible, tan luctuoso, puede ser aprovechado para dar un paso adelante?
Bueno, creo que sí, creo que sí. Vamos, de manera contundente, sí. De hecho, estamos viendo que la Unión Europea se está comportando quizás contra pronóstico de forma relativamente integrada, de forma relativamente coordinada. Digo contra pronóstico porque hemos tenido en estos años pasados, en 2015, por ejemplo, crisis que no han sido bélicas, pero crisis vinculadas con las cuestiones de la inmigración, donde justamente vimos lo contrario, donde pudimos ver que los estados, pues cada uno pues adoptaba una distinta posición en relación a esa cuestión. En concreto, todos recordaremos pues eso, la llegada masiva de refugiados sirios en 2015. Entonces, lo sorprendente ahora es ver cómo más o menos, digamos, las líneas se mantienen quietas, ¿no? Ahí todos los estados más o menos mantienen una línea de actuación en relación a este conflicto, que es un conflicto obviamente muy serio, un conflicto que tiene una clarísima dimensión geopolítica, digamos, no es un acontecimiento más, sino que se está jugando una batalla de tipo geopolítico, ¿no? Entonces, sí creo que al final, con independencia de cuál sea el resultado el resultado final de este conflicto, bueno, para la Unión Europea habrá servido y creo que está sirviendo pues para fortalecer sobre todo su política exterior. La de defensa probablemente llevará más tiempo, más tiempo, pero nos pone en la pista de lo que se debiera hacer.
Pues le agradezco. Antes de dar paso a mis compañeros de La Coruña, que han mostrado quieren realizarle unas preguntas en concreto, ojalá este acontecimiento sirva para que esa política común siga adelante, porque creo que somos más fuertes cuanto más unidos, por supuesto, frente a gigantes como Estados Unidos y como los emergentes de Oriente, China y demás. Puerto, desde La Coruña, ¿querías hacer alguna pregunta? Cuando queráis, luego los demás, por supuesto.
Sí, yo creo que ya nos ha hablado un poco en esa respuesta de lo que podría ser el futuro de la Unión Europea. Y yo le pregunto concretamente, ¿seguiremos avanzando, por ejemplo, en la política fiscal?
Ahí obviamente, como no puede ser de otra forma, hay al menos dos posiciones. Los que consideran que la Unión Europea debe seguir nutriéndose en cuanto a sus recursos a partir de contribuciones aportadas por los Estados conforme a un marco que está fijado, que está establecido, y que obviamente para la mayoría de nosotros pues pasa desapercibido, no somos demasiado conscientes de que parte de nuestros impuestos van por vías que están establecidas y que habitualmente los estados no vulneran, que esto hay que resaltarlo, pero evidentemente frente a ese tipo de posicionamientos hay otros que abogan por que la Unión Europea desarrolle un verdadero sistema fiscal propio. Claro. Bien, esto obviamente tiene unas connotaciones políticas que no pasan desapercibidas para nadie. Implicaría básicamente dar un paso hacia una estructura claramente federal porque, bueno, la medida en que se pongan impuestos directamente en manos de la Unión Europea, es evidente que necesitamos fortalecer la parte democrática, ¿eh? El viejo principio acuñado en Estados Unidos de no tax without representation, es decir, no puede haber impuestos si no hay representación. Entonces, ese planteamiento es un planteamiento más federal, pero obviamente está sobre la mesa. Está sobre la mesa, por un lado, porque también hay quien cree que necesitamos fortalecer fiscalmente a la Unión, necesitamos que la Unión desarrolle una verdadera política fiscal que implique el manejo de una mayor cantidad de fondos. Esto está relacionado con la última crisis, con la crisis de 2008-2011, porque ahí se vio que no teníamos suficiente músculo financiero, no disponemos de un tesoro capaz de endeudarse en nombre de todos. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que están sobre la mesa, y una de estas es justamente los impuestos europeos. Se está avanzando. Hay un impuesto que ha pasado así como un poco desapercibido para el gran público, pero que se puso en marcha en enero de 2021, que es el impuesto sobre un recurso que la Unión Europea percibe sobre el plástico no reciclado. ¿De acuerdo? Sobre el plástico no reciclado. Y pues se está viendo la posibilidad de articular un impuesto sobre las transacciones digitales, la tasa digital, un impuesto sobre el mercado de cuotas de emisión de dióxido de carbono. Bueno, hay toda una serie de propuestas sobre la mesa. ¿Qué sucede? Que obviamente, desde el punto de vista de un ciudadano, también le obliga a pensar que si queremos más impuestos o no. ¿De acuerdo? Que veamos una tendencia también que está ahí, ¿no? Bueno, no queremos más impuestos, los impuestos realmente ya nos los establecen nuestros estados. Pero sí, yo creo que avanzaremos por estas razones que acabo de comentar y porque al menos en la parte de los impuestos se va viendo cada vez más, que será cada vez más necesario llegar a un punto de entendimiento entre los estados para evitar una especie de dumping fiscal, ¿no? Es verdad. Que ahora pues hay estados que no graban a determinadas compañías, eso tiene el efecto sede, bueno, una serie de cuestiones. Espero haber respondido
ampliamente y muchísimas gracias.
Sí. No, gracias a vosotros. Sí.
De todas maneras, bueno, yo no sé si los demás quieren intervenir, pero Puerto había planteado en charlas que habíamos tenido alguna vez y tal, si todo esto sería mucho más fácil y si se está pudiendo hacer que las votaciones, que ahora son por unanimidad, pasen a ser por mayoría. de manera que sea muchísimo más fácil. Se está contemplando todo esto. Nosotros en charlas así de reuniones de producción lo hemos comentado. Creo que es así, Puerto, ¿verdad? De lo que habíamos comentado.
Sí, porque creo que se ha hablado y es verdad que a veces la Unión Europea, la exigencia de hacer las resoluciones por unanimidad, retrasan bastante y son siempre los mismos los que retrasan, ¿no? No sé cómo lo ve.
A ver, eso es obviamente es una cuestión relevante, muy relevante, porque durante estos últimos 20, 30 años, efectivamente, buena parte de las reformas que se han realizado en la Unión Europea han ido en esa línea, en lograr esto que se denomina en el argot comunitario comunitarización. La comunitarización implica que en una determinada materia las decisiones van a pasar a adoptarse por mayoría cualificada, vale, muy bien, en vez de por unanimidad, que era, digamos, el origen. ¿Qué sucede? Que esto soluciona en parte, pero hay que tener en cuenta que una decisión tomada por mayoría, tiene su contrapunto en la parte de que puede haber estados, obviamente, que no se sientan vinculados por ella. Lo que observamos en la Unión Europea, que no se sientan, me explico, que no la compartan y, consecuentemente, en vez de permitir el uso de esa regla, lo que se ha observado en estos años es que se opta por permanecer al margen. Es decir, pongo un par de ejemplos. Suecia no está en el euro. El Reino Unido no estaba en el euro. El Reino Unido había conseguido una serie de excepciones, de, digámoslo así, en ciertas materias. Entonces, avanzar en la mayoría, se avanza realmente si hay voluntad política, ¿de acuerdo? Si no hay voluntad política, los estados utilizan otro tipo de mecanismos para preservar lo que ellos consideran pues sus intereses o su posición estatal. La unanimidad, obviamente, la protege, porque la unanimidad implica el veto, implica la existencia de veto. Entonces, en materias como, por ejemplo, la que mencionábamos anteriormente, la fiscal, en materias de tipo social, seguridad social, pensiones, ahí los estados todavía no están dispuestos a que eso se decida de manera mayoritaria y prefieren seguir por la vía de la unanimidad. La unanimidad, claro que es más costosa, pero desde luego la legitimidad de las decisiones adoptadas por unanimidad es mucho más fuerte, es mucho más intensa. Probablemente el paso sea más corto cuando se utiliza la unanimidad, pero a la larga, por lo menos a medio y largo plazo, los resultados no han sido tan malos. En la Unión Europea ha habido momentos en los que no se pudo avanzar. En los años en que el general de Gaulle estaba al frente de la presidencia francesa, en los años 60, no se pudo avanzar, apenas se avanzó. Y la Unión se destruyó, ¿no? Simplemente se iba de una manera distinta, ¿de acuerdo? Creo que, con esto... No sé si con esto respondo, pero...
No solo me ha respondido, sino que me ha convencido.
Bueno, pero esto lo vemos en el día a día, ¿no? Es preferible a veces invertir más tiempo en buscar el consenso entre las personas que van a participar en una decisión, porque la decisión será más fuerte, porque hay un compromiso por parte de todos. Mientras que si recurrimos a una mayoría, aparentemente vamos a ir más rápido, pero se puede producir unos efectos a lo mejor no deseados. No deseados.
Sí.
Es verdad que en ciertos ámbitos, claro, necesitamos decisiones ágiles, necesitamos decisiones rápidas. Todos recordamos lo que sucedió con la crisis del euro.
Sí.
De nada hubiese servido seguir discutiendo durante 2, 3 o 4 años cuando el euro hubiese explotado, ¿no? Implosionado, hubo que tomar decisiones y había los mecanismos para tomar esas decisiones, ¿de acuerdo?
Pues, profesor, muchísimas gracias, como siempre. Y no, si mis compañeros no tienen ninguna pregunta más...
Rafael, yo creo que Rafael tiene que tener
Rafael,
alguna.
Rafael, ¿tienes una pregunta?
Seguro.
Sí, yo quería hacerle una pregunta al profesor Cancela.
Vamos a ver, hablamos de unión. Estamos unidos, efectivamente, pero hay una diferenciación muy significativa. Por ejemplo, en el tema de la justicia. Yo me cuesta entender cuando este señor de Cataluña se fue metido vergonzosamente en un maletero a Bélgica, y cuando se le reclama, en Bélgica dicen que de eso nada. Pero es que además ha pasado a Alemania, y en Alemania dijeron que de devolverlo nada. Eso de unión que tiene, digo yo.
Bueno, eso tiene, primero, que es una situación delicada desde el punto de vista político. Es una situación que, bueno, para varios estados pues era delicada, pero sobre todo desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, tiene el hecho de que obviamente los estados siguen conservando, hemos avanzado, pero siguen conservando su capacidad sobre normas, por ejemplo, penales. No hay un código penal común europeo. Cometer un delito en un estado o en otro, obviamente. Yo no, ni siquiera yo mismo tengo claro que sea adecuado profundizar en esa línea. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque tengo en mente Estados Unidos, y Estados Unidos funciona perfectamente con códigos penales distintos. De todas formas, hemos avanzado bastante, aunque no lo parezca. Y la audiencia de este programa tiene suficiente perspectiva histórica para caer en la cuenta de, en su momento, situaciones muy controvertidas, muy delicadas, generaban procesos de extradición. A veces la extradición tampoco se producía. ¿Hemos avanzado en qué sentido? En el sentido de que hemos podido crear un mecanismo que es el mecanismo de la euroorden. La euroorden permite que un tribunal o un juez, un juzgado de cualquiera de los Estados miembros emita una especie de reclamación, de petición que se le detenga y entregue a una determinada persona. Bueno, esto no es precisamente menor. No es menor, porque esa euroorden puede, imaginemos un supuesto en el que sea un tribunal francés el que reclame a cualquiera de los que estamos aquí. Bueno, el Estado español tendría obligación de entregar a su propio ciudadano. Y esto, insisto, no es menor. Hay que dar tiempo al tiempo, creo. Creo que es una cuestión de tiempo y de que poco a poco, en la medida en que las interacciones a nivel de personas aumenten, bueno, pues estos mecanismos poco a poco necesitaremos perfeccionarlos, pero ya hemos avanzado muchísimo. No me voy a extender en materias del ámbito civil, de las pensiones de alimentos, el reconocimiento de sentencias. Esto hace 50 años era impensable que una sentencia pudiese, sin ningún tipo de mecanismo, pudiese reconocerse por parte, como lo hacemos hoy, ¿no? Sin entrar en detalles técnicos. Estos son avances que cuando los sufrimos en nuestra propia piel, nos damos cuenta de la importancia que tiene. Al margen de estos casos, insisto, de ese caso, pero en el día a día, las euroórdenes están funcionando.
Pues, Rafael, espero que tu pregunta haya sido respondida, y antes de dar paso a doña Cintia Gómez Salazar, dar las gracias al profesor don Celso Cancela. Siempre está, los que somos del campus de Pontevedra, siempre está dispuesto para nosotros, nos invita, le invitamos, profesor, es un lujo tenerle, y espero que su optimismo, bueno, su optimismo no, su puesta en sobre la mesa de lo que debería ser una armonización completa termine con una buena unión. Así que, según su punto de vista, creo que nuestra Unión Europea tiene buena salud, pero necesita algunos retoques estéticos, y que ya está así cumpliendo años, ¿no? Para bien, por supuesto. Pues,
muchas gracias, profesor.
Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Para celebrar también este día, queremos contaros una experiencia de éxito respecto a las ayudas recibidas de Europa, y tenemos con nosotros a Cintia Gómez Salazar. Puerto, ¿tú qué podrías decirnos de ella?
Tenemos un breve currículum, porque tiene un currículum un currículum amplísimo como el profesor Celso. Yo no sé de dónde sacan los profesores tanto tiempo para hacer un currículum tan extenso. Cintia Gómez estudió biología y obtuvo su maestría en ciencias ambientales en la Universidad de, y leo literalmente, Wageningen, en Holanda, no sé cómo se pronuncia. Actualmente ocupa el cargo de gestora de proyectos del Grupo de Investigación de Ecotoxicología y Contaminación Química Marina, Ecotox, de la Universidad de Vigo de España. Tiene un amplio conocimiento técnico y más de 20 años de experiencia profesional internacional en Europa, África y América, gestionando equipos de diversos proyectos de evaluaciones de impacto ambiental, política de desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza. Es la gestora del proyecto Europa H2020, de Land-Based Solution for Plastic in the Sea Project, LavaPlas. La había invitado porque tenía idea de que en la Universidad de Vigo había habido dos proyectos muy importantes que se habían cumplido prácticamente al 100% en la Universidad de Vigo. Pero esta mañana, hablando con ella, me ha hablado de muchos más proyectos en los que también, por ejemplo, lideran un proyecto en el que están implicados 8 países y lo lideran desde la Universidad de Vigo y demás proyectos. Cintia, ¿nos puedes hablar de todo esto?
Hola, buenas tardes primero a todos. Y sí, efectivamente hay varios proyectos financiados con fondos de la Unión Europea en la Universidad de Vigo. Como bien mencionas, uno de ellos es el proyecto LavaPlas, que es el que yo gestiono. Se trata de un proyecto que, como bien mencionas, es un esfuerzo colectivo de 20 grupos de diferentes, de 8 países diferentes de la Unión Europea. Y estos 20 grupos de investigación están tanto en universidades como laboratorios de investigación y empresas como BASF. Dentro de las diferentes universidades está la Universidad de Lovaina, la Sorbonne. Luego hay laboratorios como el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología en Braga, en Portugal. La Asociación para el Desarrollo de la Investigación del Atlántico Internacional, y muchas otras universidades también, ¿no?, en Holanda. Es un proyecto que lo que busca básicamente es comprender las principales fuentes terrestres, las rutas de transporte, la distribución y destino de los plásticos en diferentes compartimentos ambientales, abióticos y bióticos, para promover una regulación de los residuos plásticos y proporcionar a las autoridades europeas del conocimiento prenormativo antes de hacer las legislaciones necesarias para poder luchar contra la contaminación por plásticos teniendo en consideración bases científicas sólidas en lugar de estas percepciones erróneas y falsos mitos que tenemos algunas veces sobre los plásticos, como por ejemplo existen islas de plásticos o que que por consumir peces puede llegar el plástico a los seres humanos, que son mitos a veces un poco alarmistas para poder tomar acción inmediata, pero que no están fundamentados en ciencia, ¿no?
Uh-huh. Siempre se habla del déficit que hay en España a la hora de hacer presupuestos generales en la investigación. ¿Cómo valoras esa ayuda que os está prestando Europa?
Es enorme la ayuda, no solamente a nivel económico, pero también porque para poder resolver problemas actuales se necesita de muchos actores con muchas diferentes experiencias. Entonces, realmente es necesario involucrar a muchos en el proyecto. La razón por la cual están involucrados tantos actores es porque cada uno trae su experiencia propia, ¿no? Tenemos expertos de diferentes disciplinas en ecología química, en satélites, en ecotoxicología, que es lo que nosotros hacemos, pero también en la parte de comunicación, de divulgación, y es importante el poder contar con todos estos diferentes actores, y la manera de hacerlo es, definitivamente la parte financiera es muy importante, ¿no? Uh-huh.
El profesor Celso Cancela nos decía hace un momento, hablando de impuestos, que se estaba planteando un impuesto a los plásticos no reciclados. ¿Qué te parece esa idea de la Unión Europea?
Sí, bueno, se están planteando diferentes alternativas. Otra alternativa es también la de poner un impuesto a los productores de plástico, para que sean ellos, la idea de que el que produce debe de ser el que pague luego la disposición de ese residuo, ¿no?
Claro.
Como bien te digo, o sea, primero hay que hacer todos los estudios para poder tener las bases científicas, para poder tomar este tipo de decisiones, pero definitivamente lo que queda claro es que se tiene que tomar alguna decisión para poder solucionar el problema actual del plástico, y esa es una de las alternativas. Sí.
Uh-huh. Mira, para terminar, hemos oído muchas veces en la prensa, y bueno, debe ser verdad porque se repite con mucha frecuencia, el tema de que es muy laborioso crear un expediente para que Europa te diga que sí a un proyecto. Y creo que vosotros, los proyectos que habéis presentado y que la Unión Europea os concede, los gastáis al 100%.
Eso es correcto, sí.
Sí, o sea que eso es un, bueno, pues algo que yo creo que la Universidad de Vigo y vosotros como investigadores podéis tener a gala, ¿no? Porque parece que es muy frecuente que ni siquiera se llegue al 50% de lo que Europa concede.
Sí, bueno, dependerá mucho de los proyectos. Puedo hablarte de la experiencia propia dentro del grupo de investigación y sí, normalmente si uno hace una buena propuesta, son las propuestas que acepta la Unión Europea y, por supuesto, ellos se aseguran de que uno justifique correctamente sus cuentas y que cumpla con los objetivos de la propuesta, ¿no? Es por eso que hay antes un estudio claro de que los objetivos presentados vayan a lograrse, ¿no? Y uh-huh. Hay auditorías constantes.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna cosa que preguntarte o no lo sé.
Yo le preguntaría, de los proyectos que lleváis, ¿cuál es el que más destacarías, el más importante?
Bueno, dentro de la universidad y dentro del grupo de investigación de COTOX, que es el grupo liderado por el profesor Ricardo Beiras, existen varios proyectos que están funcionando en este momento con fondos europeos y con fondos nacionales, y uno de ellos es coordinado científicamente y técnicamente por la Universidad de Vigo, por el profesor Ricardo Beiras específicamente, que es el proyecto Laplace, ¿no? En los demás somos participantes como líderes de paquetes de trabajo, pero en el caso de Laplace es el coordinador científico, entonces probablemente es uno de los proyectos a destacar.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Cintia, por tu tiempo y bueno, y seguimos aprendiendo de Europa, que tiene algunas quejas, puede haber. Pero sobre todo yo creo que más cosas positivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
Cintia.
Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Buenas noches.
Y teníamos que irnos de viaje, nos teníamos que ir de viaje a París, pero apenas nos ha quedado tiempo, porque lo que nos contaban los profesores era muy interesante. Si los técnicos nos ponen algo de música de París, por lo menos abrimos boca para que en el siguiente programa de viajes sí que vamos a ir a París.
Par moment, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots. douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Dans ses bras.
Solo queríamos adelantaros de los viajes, que en el próximo programa, dentro de 15 días, que nos vuelva a tocar la sección de viajes, sí que nos vamos a ir a París. Y Carmiña creo que ha tenido sus problemas en París. Esperemos que no con, con los gendarmes. Pero bueno, lo dejamos para dentro de 15 días.
Pues ya lo saben, tenemos una cita en París. Allí nos veremos todos, nos encontraremos todos, aunque sea virtualmente. Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis, ya sabéis que tenemos esa cita, a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 17. Mientras tanto, cuidaros mucho y no olvidéis ser felices.